Les invito a ir a sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí leíamos. Y nuestros versículos para esta noche al iniciar es Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Le voy a invitar a que me siga de cerca. Estaremos viendo algunos versículos. Y Dios nos dé de su gracia para poder explicar correctamente. Voy a leer desde el versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo fuisteis rescatados? Dice aquí, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice, versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La sangre del Señor Jesucristo fue dada por nuestro rescate o nuestra redención. Es el pago que se entregó. Cuando hablamos de la sangre, podemos referirnos también a su muerte, porque la vida en la sangre está. Así que una referencia a la muerte del Señor Jesucristo es su sangre. Como cristianos, fuimos rescatados, fuimos redimidos. Y dice aquí, versículo 18, de nuestra vana manera de vivir. Esto nos habla que la sangre de Jesucristo no solamente es la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. Lo vamos a estar escuchando. Mañana en la mañana lo estaremos viendo, que en esa tipología de la Pascua, como Dios vio la sangre y no trajo juicio. Pero un versículo claro es, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero la sangre de Cristo no solamente nos quiere limpiar de los pecados que hemos cometido. Tal vez esa sería la correcta expresión. Nos limpia de los pecados que hemos cometido, pero también nos quiere rescatar de una vana manera de vivir. Nos quiere libertar. Entonces, la muerte de Cristo y su sangre tiene poder para perdonar, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o perdón de pecados, pero también busca preservar la vida de la vana manera de vivir. Quiere libertarnos de una vana manera de vivir. Aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 1, en los versículos 13 en adelante, nos dice que ahora como hijos obedientes no debemos, dice, conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, debemos ser santos en toda nuestra, así dice el versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo puedo ser santo en mi manera de vivir? Bueno, dice el versículo 18, no solamente debo conducirme en temor de Dios, aquel que invoco como Padre, sino también, 18 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y no con cosas corruptibles como oro o plata. No es cuestión de una obra que yo hago, o no es cuestión de un pago económico, no es, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y usa la expresión antiguo testamentaria, un cordero presentado como un sacrificio sustituto en favor de otra persona, y un cordero sin mancha. Cuando el judío pecaba contra Dios, tenía que presentar una ofrenda y tenía que ser un cordero sin mancha y contaminación. Entonces, la sangre de Cristo o la muerte de Cristo nos libra, no solamente nos perdona de nuestros pecados, nos los limpia, sino también busca rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Vean por favor Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Gálatas capítulo 1 y versículo 4. El libro de Gálatas se encuentra después de Segunda de Corintios, ahí lo puede encontrar. Y dice, el cual, Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Está hablando del Señor Jesucristo. El cual, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y mire lo que dice, para librarnos, ¿de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Era la voluntad de Dios que Él se entregara, y Él lo hizo por sí mismo. ¿Pero con qué propósito? Librarnos, no solamente perdonarnos, sino librarnos del presente siglo malo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es una sangre que es preciosa. Tiene un valor incomparable. Vamos tal vez a aprender, y una de las cosas que a veces cuando los predicadores saben de lo que vamos a estar predicando, y a veces uno no quiere tomar de lo que otro predicador en un determinado momento pudiera decir, ¿no? Pero en el pasaje está esto. Es una sangre preciosa, es la sangre de Dios. Es la sangre del Dios hombre derramada. Dios fue manifestado en carne, eso era un misterio. Un misterio es, en la Biblia, es algo que no se conoce, no se conocía, pero se manifiesta. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero miren, Hechos capítulo 20 y versículo 28, que se hablará de esto el viernes en la noche. Solamente quiero que usted vea por qué decimos la sangre preciosa de Cristo. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y dice, la cual él ganó por su propia sangre. La sangre del Señor. Es una sangre preciosa, es una sangre sin mancha, es una vida sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero, la sangre preciosa de Cristo, dice nuestro pasaje, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No solamente fue el hecho de que Cristo dio su vida por nosotros, sino que su vida era la vida o su ser, su persona, o su vida impecable. Era posible que era necesaria para que Él pudiera tomar nuestros pecados. Porque alguien más puede dar su vida por nosotros. Inclusive hay en el libro de Romanos una expresión que también habla de esto. Tal vez alguien quisiera dar su vida por el justo, pero dice así, bueno, habla de cuando habla de que Dios dio su vida por los pecadores. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no es que cualquier hombre se iba a ser capacitado para dar su vida por nosotros. No, Él es un cordero, era Dios hombre sin pecado. Él es el único que se puede decir es justo, porque no hay justo ni aún uno. Él es el justo que dio su vida por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, vayan por favor conmigo al libro de Levítico, por favor, en el capítulo 22. En el libro de Levítico, el capítulo 22. Encontramos en los versículos 20 al 24 lo siguiente. Levítico 20, 22, perdón, versículos 20 al 24. Dice así. Ninguna cosa en que haya defecto, Levítico 22, 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto, dice la palabra del Señor. Inclusive, en el Cordero de la Pascua, tenía que ser inspeccionado para que fuese un Cordero limpio, sin mancha. Ahora, en el libro de Malaquías, si gustan ir a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ustedes pueden ir al Mateo y regresarse unas páginas y llega a Malaquías. Si es que su Biblia no tiene una sección entre los dos testamentos. Malaquías capítulo 1, versículo 8, Dios mismo confronta a su pueblo y a los sacerdotes por ofrecerle cosas inmundas. Malaquías 1, 6, voy a leer. Malaquías 1, 6. ¿Lo tiene? Dice, el hijo honra al padre, Malaquías 1:6. y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? El Señor les dice, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces es evidente que la ofrenda que el Señor recibe o acepta es una ofrenda sin mancha y sin contaminación. En el caso de un ser moral como Cristo, me refiero moral en el sentido de un ser humano que puede pecar, ¿verdad? O como el ser humano, digo, porque los animales no, digo, hacen cosas malas, pero es por instinto, no es por que tengan una personalidad. El ser humano, Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él es su sangre es preciosa y su sangre es poderosa. Su muerte tiene poder para perdonar, porque el oferente y el sacrificio en sí, es un sacrificio limpio. Así que por eso es que vemos en nuestro pasaje, volviendo a 1 de Pedro capítulo 1, este hecho de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Amén. Recordemos, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa. Pero aprendíamos esto, ya lo dije, que no es solamente la sangre para que me perdone de mis pecados y me lleve al cielo, sino quiere libertarme, dice, fuisteis rescatarme de mi vana manera de ¿qué? De vivir. Mi vida puede cambiar por el poder de esa sangre. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Bueno, como de un cordero, y esa, bueno, versículo 18 de 1 de Pedro 1, esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Crecimos en este mundo, tal vez no conocíamos al Señor, pero gracias al Señor quiere liberarnos con esta sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio, amados hermanos, es un sacrificio aceptable delante de Dios. Lo dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Amén. Por nosotros lo hizo pecado. Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero, amados hermanos, el Redentor que aquí se describe, porque es uno que rescata, que redime, no solo como un cordero que es sin mancha y sin contaminación, sino se describe en estos versículos como un cordero o como un Redentor que fue, dice el versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado para ser el rescate, para ser el redentor, para ser el libertador, para hacer que su muerte, porque habla de su sangre, una muerte impecable, es decir, lo puedo decir, una vida impecable que muere no por sus pecados, sino por los pecados de otros. Esto fue destinado desde antes de que este mundo existiera. Es decir, en la mente de Dios está este plan eterno. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver varios versículos en los que vamos a ver estas expresiones. Destinado antes de la fundación del mundo. Y luego fíjese cómo dice ahí el versículo 20 de 1 de Pedro 1. Pero manifestado en los postreros tiempos. Fue preparado, fue llevado a cabo ese plan eterno desde antes de la fundación del mundo, pero llegó un momento en la historia en que fue manifestado. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Ahora, fue preordenado antes de la fundación del mundo, este Redentor. Fue preconocido, fue destinado. Esto se refiere a un acto de la voluntad, una resolución en Dios de que algo se llevará a cabo. Dios no solo conoció de antemano, sino que determinó y decretó que su Hijo moriría por el hombre. Y este decreto fue antes de la fundación del mundo. Dentro de la teología está la teología de los decretos. Un decreto es algo establecido por Dios y que se llevará a cabo. Es un plan eterno, es un pacto eterno. Es algo establecido por Dios que se llevará a cabo en la historia, pero que Él lo destinó desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace nada vacilando. Dios en su mente tiene un plan eterno. El tiempo de la historia, el mundo, comenzaron juntos antes del comienzo de los tiempos en los que no había más que la eternidad. El Cordero fue manifestado o demostrado como ese Redentor a quien Dios había preordenado. Y fue finalmente manifestado en su nacimiento, su testimonio. Pero lo vemos así, antes de la fundación del mundo. Destinado desde la eternidad, antes de que se formara el hombre, antes de que se hiciera la tierra, antes de que cualquier parte del universo material surgiera, antes que los ángeles fueran creados, el Cordero inmolado, o como dice, cordero sin mancha y sin contaminación, esta sangre preciosa fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la palabra fundación del mundo significa un establecimiento, un fundamento. Es donde se colocan los cimientos de un edificio. Así que cuando dice antes de la fundación del mundo, significa claramente antes que el mundo fuera hecho o antes de la obra de la creación. Es claro, amados hermanos, en la palabra del Señor, que Dios tenía un plan eterno y este plan se formó antes del mundo. Este plan se formó antes de la fundación del mundo y es eterno. Dios no cambia, Dios no vacila, y si podemos determinar cuál es el plan de Dios en cualquier momento, podemos determinar cuál fue su plan eterno con referencia al evento. Siempre ha sido lo mismo. Dice Job, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Ahora, tenemos varios versículos que nos hablan de esto. Y vamos a hacer una travesía por la palabra de Dios. Vayan por favor con su servidor a Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, cuando habla de las ovejas, Mateo 25, 34, dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, y bueno, voy a esperarme tantito, ¿ya lo encontró? Mateo 25, 34, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Un reino preparado para aquellos que son benditos de su Padre. Cristo dijo al Padre: aquellos que me diste, ninguno perdí. Y no pudiera haber benditos de su Padre y un plan de un reino eterno preparado para la bendición de los benditos de su Padre, si esos benditos de su Padre no sean redimidos. Y para que haya redención tuvo que haber precisamente un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Un plan eterno. Un plan eterno. Diseñado, dice, heredad del reino preparado para vosotros. Diseñado para vosotros. Destinado para ustedes. Desde, ahora aquí no dice desde antes de la fundación del mundo, el versículo 34, sino dice desde la fundación del mundo. Es parte de este plan. Y se usa para designar que fue al principio. Dios no tiene ningún plan nuevo. Las recompensas que ahora les concederá a los benditos suyos, siempre tuvo la intención de conferirles, de dárselas. Eran individuos, dice, heredad del reino preparado para vosotros. Él tenía la intención de otorgarles su salvación como individuos. En consecuencia, la salvación de su pueblo es universalmente representada como el resultado del don gratuito de Dios según su propia voluntad. Pero hay más pasajes. Vea por favor el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan 17, donde vamos a hablar de aquellos que el Padre le ha dado. Y en cierta manera, ¿por qué se los ha dado? Juan 17, versículo 24, dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Gloria al Señor por eso. Para que vean mi gloria que me has dado. Y luego dice, ¿por qué? Porque me has amado. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El Padre amando al Hijo. Ahora, ahí en el libro de Proverbios, cuando habla del, en Proverbios 8, si mal no recuerdo, la personificación de la sabiduría, se nos dice que la sabiduría, su deleite y su regocijo está en los habitantes de la tierra. Y de tal manera amó Dios al mundo. Ahora ese es un versículo que lo conocemos y a veces se ha tratado de explicar, ¿no? A veces, ¿cómo es que Dios, de una manera, con el verbo agapao, un amor incondicional, ama al mundo en su pecado? Pero realmente, podríamos decir, es por lo que ese mundo y estas personas de este mundo, el que él cree, pueden llegar a ser en Cristo. En Cristo. Aún dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahora, ¿me has amado desde antes de la fundación del mundo? Y Cristo vino y él dice, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. ¿Pero por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, esta expresión, me has amado, por supuesto, habla de la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? El Hijo, en el principio, era el Verbo. Y el Verbo era delante de la presencia de Dios. Hay esa relación entre el Verbo y el Padre, el Verbo Cristo. Pero es este amor va mucho más allá. El amor de Dios por el mundo. Y tiene una relación aquí, en el versículo, con aquellos que el Padre le ha dado. Y que Él desea que estén con Él. Cristo desea que estén con Él. Y la única manera de que el Padre se los pueda dar al Hijo y que ellos puedan estar con el Hijo es a través de la redención llevada a cabo por el Hijo. Para Cristo, pudiéramos decir, fue un privilegio entregar su vida por nosotros. Es impresionante pensar en esto, hermanos. Que desde antes que todo el mundo existiera, Dios pensó en su alma, en la suya. Y en un plan perfecto y eterno, Dios pensó en nosotros, por amor al Hijo, por amor al Hijo, desde antes de la fundación del mundo. Me has amado tanto como tu Hijo unigénito, como la persona en quien los has escogido a todos y a quien has apartado para ser mediador entre Dios y los hombres, y por eso sé que me glorificarás y que en esto oirás mis oraciones y también glorificarás a los que me has dado para ser redimido con mi sangre. Y qué bendición, donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Pero por qué? Porque me has amado. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un reino preparado para usted y para mí. ¿Cómo puede usted ser parte de ese reino? ¿Cómo fuimos a ser parte de ese reino? El que cree, ¿cómo dice? El que no naciere de nuevo, ¿no puede qué? Ver el reino de Dios. Gracias a Dios porque por la salvación en Cristo. Amados hermanos, el ser salvo Es una bendición no ir al infierno. Pero eso no lo es todo. Hay una gran bendición para nosotros. Y ahora pensar de que Dios pensó en mí, en ese plan eterno. Gloria a Él. Hechos 15, 18, otro pasaje, hermanos. Todos estos pasajes que vamos a leer tienen una connotación de esta realidad de un plan eterno y que creemos está basado en la realidad de un cordero o de un salvador que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Miren, Hechos 15, 18. Hechos 15, 18. Me pasé aquí. ¿Está ahí conmigo? Este es en el contexto de aquel sínodo o concilio que tuvieron en Jerusalén, cuando Santiago se levanta y dice, versículo 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré, estoy en el versículo 16, está ahí conmigo, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde tiempos antiguos. Romanos 3, 25, otro pasaje. En este pasaje nos habla de que Cristo fue presentado como una propiciación por nosotros. Su sangre rociada para apaciguar la ira de Dios o las demandas de Dios, o hacer a Dios capaz o posible de perdonar porque satisfizo su justicia. Él fue presentado como nuestra propiciación, Romanos 3:25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, el Cordero, aquí está el inicio del mundo, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Él murió en la historia en este tiempo. Nosotros estamos más para acá. Pero todas estas personas, todos sus pecados, fueron pasados por alto. No quiere decir que no fueron tolerados. Pero fueron pasados por alto. Es la expresión bíblica en el sentido de que Dios en su paciencia esperó al momento histórico de que Cristo moriría en la cruz. Pero esto ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí tenemos los tipos, cada uno de los tipos, la sangre del corderos que Abel presentó, los animales que Dios mató para cubrir a Adán y a Eva, el arca del pacto, los sacrificios de Levítico, todo eso, la serpiente de bronce, anunciaba aquel que habría de venir. Y Dios esperaba el momento de la consumación o manifestación de esta obra, porque Él ya lo había destinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver inclusive ahorita algunos pasajes de que fuimos elegidos en Él. Elegidos en Él desde antes. De antes. Bueno, mire por favor Romanos 16, es interesante este pasaje también, en Romanos 16, 25. Dice así, Y el que puede confirmaros, según mi evangelio, dice Pablo. Interesante que le llama mi evangelio, era parte de él. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este misterio es el evangelio. El evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahora vamos a ver en el libro de Efesios que Pablo va a expander, si es que estamos refiriendo al mismo misterio, que ese misterio es la realidad de que tanto los judíos y los gentiles serían un mismo cuerpo. Pero quiero que vean aquí que es un misterio que se ha, dice versículo 25, mantenido oculto. ¿Desde cuándo? Versículo 25. ¿Desde tiempos qué? Eternos. Para Dios no era oculto. Para el hombre era oculto. No todo lo que Dios tenía en esta obra de salvación, ¿verdad? Había sido manifestado en el Antiguo Testamento, gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Y Él nos ha manifestado esta obra de salvación. Pero véanlo, véanlo ahí con su servidor. Se había mantenido oculto desde tiempos eternos, lo cual nos indica que había un plan eterno. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, es un Dios eterno, a través de las escrituras, ese misterio se ha dado a conocer a todas las gentes. Las escrituras empezaron a dar a conocer este misterio oculto. Las escrituras nos hablaban, pues, de lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y habla ahora tan claro de un siervo sufriente, nos habla de esas tipologías. Era un misterio oculto. Empezamos a conocer de todo esto y con el Nuevo Testamento se manifiesta. Pero era algo que estaba oculto. Desde tiempos, ¿qué? Eternos. Es una obra de Dios desde antes de la eternidad. Ahora, vaya por favor a Primera de Corintios, ahí mismo. Bueno, hay más adelantito, ya estamos casi en Primera de Corintios. Capítulo 1. No, capítulo 2. Fíjese lo que dice aquí. Y habla aquí de una sabiduría oculta que los príncipes de este siglo no conocían. Primera de Corintios 2:7. Voy a hablar a leer desde el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y en esto no estamos hablando de algo místico, algo así, ¿no? No, es algo, y si a lo mejor esa expresión mística pudiera usarse, pero bueno, no. Lo que queremos aquí, veamos, dice, es una sabiduría que Dios tenía oculta, pero dice el versículo 7 que Dios la predestinó. ¿Antes de qué? De los siglos. ¿Y para qué? Para nuestra gloria. Una sabiduría oculta. Esto es lo que les hablo, dice Pablo. No sabiduría humana, no sabiduría de los hombres. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino una sabiduría que estaba oculta desde antes de los siglos. en Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No conocieron esta sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado, ¿a quién? Al Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido que este era el Cordero de Dios, el Mesías, y que es parte de un plan de eterno, ellos hubieran dicho, yo no participo de como un enemigo de Dios al crucificar al Señor. Pero antes viene, y es muy interesante que estos versículos son los que preparan el versículo 9 cuando nos habla de lo que se nos ha revelado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y estas escrituras nos hablan de un plan eterno de Dios, una sabiduría oculta. Son cosas que ojo no vio. Antes de la fundación del mundo, ojo no vio. Ni oído oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Y amados hermanos, cuando abrimos la Biblia, cuando nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, nos estamos exponiendo a una historia eterna, perpetua. Estamos conociendo la mente de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios misericordioso. ¡Ay de nosotros que menospreciamos o menospreciemos tan grande privilegio! Y a veces, es como si nada más rascamos la superficie, hermano, de todo lo que esto implica. Pero gracias a Dios, podemos profundizar en el Señor. Así que esta es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Venid, benditos de mi Padre. Venid. Heredad del reino preparado para vosotros. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero continuamos en nuestros versículos, amados hermanos, y les llevo ahora a Efesios. En Efesios encontramos estos pasajes precisamente que habla de los pactos o las obras eternas de Dios y el escogimiento de Dios. Dice en el versículo 4, después de decir que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, versículo 4 nos dice, según nos escogió, está en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Dios destinó al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó un reino desde la fundación del mundo. Dios amó a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios predestinó la sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria. Dios tiene un misterio que ahora es manifestado, preparado desde tiempos eternos. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Porque sí, podemos nosotros hacernos la cabeza grandota. Es una bendición meditar en que yo al estar preparando esto, bueno, ¿y todo esto qué? Es algo muy sublime pensar, y lo he repetido varias veces y lo voy a seguir repitiendo, que Dios pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Y que, amado hermano, mi vida tiene sentido. Y que el propósito de Dios es el mejor propósito. ¿Quién soy yo? Una criatura que nací en tiempo, que dependo de Dios, que no puedo existir si no es por Él, para ahora decirle a Dios cómo hacer las cosas. Es pura necedad. Es vil necedad. Es testarudez. Es soberbia a quienes Dios resiste. Cuando te hablamos de un Dios así, no estamos hablándote desde una perspectiva solamente religiosa y decirte, te queremos imponer esto para que vivas de determinada manera. No, es un Dios eterno que pensó en ti, que un día permitió que fueses concebido en el vientre de tu madre y que dio a su hijo y un día te salvó y tiene un propósito precioso para tu vida. Eso, la verdad, nos constriñe, me constriñe. ¿Pero para qué? Bueno, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, Efesios 1:4, santos y sin mancha. Ya no hablé de Romanos 8:29. A los que Él conoció, ¿verdad? Los predestinó, los justificó, los llamó, los glorificó y nos ha predestinado para que seamos conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo, destinados anticipadamente. El sentido general del pasaje es que estas bendiciones pertenecientes al cielo fueron otorgadas a los cristianos de acuerdo con un propósito eterno. No fueron conferidos por casualidad o por azar. Fueron el resultado de la intención y el diseño de parte de Dios. Vienen a nosotros como resultado de un plan eterno. No era un plan reciente, no fue una ocurrencia tardía, no fue una mera casualidad, no fue un capricho, sino es el fruto de un consejo eterno para que fuésemos santos y sin mancha. Pablo procede a declarar el objeto por el cual Dios ha elegido a su pueblo. No se trata simplemente de que entren al cielo. No es que puedan vivir en pecado. No. No es perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. No es que puedan jactarse de estar a salvos y luego vivir como les plazca. La tendencia entre la gente siempre ha sido abusar de la doctrina, precisamente de la elección o la predestinación, lo que se conoce como el antinomianismo. Ir en contra de la ley por decir, yo ya soy salvo, he sido elegido y ahora voy a vivir como Dios quiera. No, no importa cómo vivan las personas. Llevar a la gente a decir que si todo está arreglado, no hay necesidad de vivir para Dios, que si Dios tiene un plan eterno, no importa cómo vivan las personas, serán salvas si Él las ha elegido y que en todo caso no pueden cambiar ese plan. Y también pueden disfrutar de la vida si se entregan al pecado. Eso no es de Dios. El apóstol Pablo no tenía tal opinión sobre la doctrina de la predestinación o de la elección. Es una, en su opinión, una doctrina adecuada para excitar o para incitar la gratitud de los cristianos. El propósito de lo que aquí dice es que veamos el amor, el plan de Dios para vivir una vida santa y sin culpa ante Dios en amor. No lo dice allí, ¿verdad? Efesios 1:5 dice, según nos dice el 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5, en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado, en amor, para ser adoptados, otra bendición, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y esto es solamente según el puro afecto de su voluntad. Todo debe atribuirse al amor de Dios. Fue el amor por nosotros lo que lo impulsó. Fue ser ordenado a la vida eterna, es la expresión más elevada de amor. Es amor de su parte, porque no teníamos derecho a él y no lo merecíamos. Ahora, otra vez, si él nos escogió en él, Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, bueno, todo va conectado porque desde antes de la fundación del mundo, el Cordero, sin mancha y sin contaminación, fue destinado. Y vamos a aprender en Apocalipsis 13:8, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero veamos más acerca de este misterio eterno, algo que estaba oculto, que ya en la mente de Dios estaba establecido, pero no era conocido de los hombres. Efesios 3:5, mire por favor. Efesios 3:5. Voy a leer aquí. Voy a leer desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Un misterio en la Biblia es algo que en un determinado momento no se conocía y después se manifestó. No estamos hablando de algo misterioso, de algo así, ocultismo, no, no, no. Es sencillamente eso. Versículo 4. 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, fíjese, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, versículo 11, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es un misterio, una obra que Dios tenía, que los gentiles y los judíos serían parte del mismo cuerpo. Eso Dios lo tenía, un propósito eterno, desde antes. Pero vamos a otro versículo, Colosenses 1.26. Filipenses, Colosenses 1.26. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, mire versículo 27, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Lo que está diciendo, le está escribiendo a los gentiles, es que los gentiles también son partícipes de esta obra de Dios de salvación. Antes estabas sin Dios, sin Cristo, pero ahora habéis venido a ser hechos cercanos. Pero esto, ¿cómo? No lo sabemos. Sí, pero esto estaba desde antes. Versículo 27 de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y desde cuándo estaba eso? Desde antes, dice versículo 26, oculto desde los siglos y las edades, una obra eterna desde antes. Vaya por favor a 2 de Tesalonicenses 2:13. El tiempo se me está concluyendo, hermanos, y bueno, gracias por su paciencia, pero bueno, hay mucho aquí que aprender. Sígame todavía unos instantes más. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ahora, algunos han tomado, bueno, estos versículos para decir, bueno, Dios escogió desde el principio. Sí, pero los versículos anteriores habla de aquellos que no creyeron la verdad. No la creyeron. Y Dios mandó un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados, dice el versículo 12, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero damos gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esta obra de Dios que ha hecho en nosotros por la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos, es algo por lo cual debemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero otro pasaje, amados hermanos. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó, está hablando aquí de Dios, dice, versículo 9, quien nos salvó, segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó, voy a leer desde el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y mire, y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esa gracia que fue dada desde antes de los tiempos, ahora ha sido manifestada en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, quitó la muerte, amén, y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida. Pasamos de muerte a vida. Y también sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y esto fue una gracia dada desde antes, como dice allí, de los tiempos de los siglos. Tito 1, 2 también, hermanos. Tito capítulo 1 y versículo 2. Tito capítulo 1 y versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, ¿está ahí conmigo? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Lo que predicamos, este evangelio, esta Biblia, es la expresión actual, histórica, en este presente, de un plan que se fundó en la eternidad. Y Dios nos ha permitido a nosotros participar de estos últimos días donde tenemos toda la Biblia, hasta el Nuevo Testamento. Y gloria a Dios, hermanos, podemos presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios nos da este privilegio, no solamente de nosotros recibir estas bendiciones, sino proclamarlo a otros. Oh, amados hermanos, qué privilegio. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la imagen del anticristo que hizo el falso profeta. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y volado desde el principio, o es la misma palabra, desde la fundación del mundo. Vaya por favor a Mateo 13:35. Mateo 13:35. En Mateo 13 tenemos las parábolas de Cristo y Él les hablaba por parábolas. Voy antes de leer versículo 35, vean conmigo. Vean por favor, hermanos, versículo 11 de Mateo 13. Versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, estoy en Mateo 13, 11, a vosotros os he dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay misterios que ahora en la palabra de Dios podemos conocer y podemos meditar en uno que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y mire Mateo 13:35. Después de la parábola de la levadura, en el versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es un privilegio, amados hermanos, ocuparnos en estudiar esta palabra para conocer el plan eterno de Dios y saber que usted y yo somos parte del mismo. Dice Romanos 4:17 que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, en su conocimiento eterno y en su, Él no está limitado por el tiempo, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Le dijo, esta frase se usa cuando le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Cuando se lo dijo, esto no era una realidad, pero Dios llama las cosas que no son como si fuese. Cuando Él nos eligió en Él, desde antes de la fundación del mundo, Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Amados hermanos, este evangelio no es un evangelio barato. Esta verdad de un cordero que fue inmolado por mí, en un plan eterno, para un día salvarme, redimirme, y que ahora yo pueda comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso habla de un Dios que tiene un propósito para mi vida. Por eso lo vuelvo a insistir. Tal vez hay varias cosas que podemos aprender de este mensaje. Pero lo más que yo quisiera dejar en sus corazones es el poder reconocer Dios. Dios tiene un plan para mí. Y es un plan eterno. Yo solamente tengo que rendirme a ese plan. A ese propósito. ¿Qué mal hacemos cuando le damos las espaldas a Dios? ¿Qué testarudez? Si todas rodillas se doblará un día delante de Cristo. Algún día podremos llegar al cielo. Hay unos que querrán llegar al cielo como Job, como Lot, perdón. Apenas con que lleguen al cielo. Y todo el plan. De ahí podemos meditar y nosotros sí analizar. Bueno, ¿es acaso el plan de Dios es limitado? ¿Es el plan de Dios puede ser cambiado. Dios sabe todas las posibilidades. Y sí, llegó el día en que Dios dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Y aún dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y cambió sus tratos con el hombre. Aún eso Dios lo sabía. El plan que Dios tiene para tu vida, un plan perfecto, un plan precioso, sí, puede ser limitado cuando tomamos en vano la gracia de Dios que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Sí. Mejor rendirnos a este precioso plan que Él tiene. Y una de estas cosas es esta sangre, este cordero para nosotros. ¿Qué bendiciones tenemos nosotros, hermanos, en Cristo desde antes de la fundación del mundo? Bueno, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Tenemos un reino preparado para nosotros. Cristo dijo, donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén conmigo. Esa sabiduría culta Dios la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Él nos predestinó en su amor para ser adoptados hijos suyos. Ese misterio que estaba oculto ahora ha sido manifestado y es esta, que los gentiles, ustedes y yo somos parte de los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué bendición! Y podemos dar gracias que Dios nos ha escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Y ahora Cristo ha quitado la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Y muchas otras cosas que están en esta palabra para nosotros. Gloria al Señor. Y todo esto es posible porque fuimos escogidos en Él y porque este Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa sangre que ahora se manifiesta y ahora es poderosa para cambiar nuestras vidas. Estaremos meditando en un plan que Dios estableció desde la eternidad. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú has pensado en nosotros, Señor. Y alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te suplicamos que nos des un corazón agradecido por la salvación que nos has dado. Un corazón que reconozca, una mente que reconozca que no somos el producto de la casualidad, que tú nos creaste con un fin, con un propósito, y que también hay profundas y eternas riquezas en Cristo para nosotros, y que ahora, Señor, tú deseas como que como tus hijos seamos santos, seamos liberados de nuestra vana manera de vivir y si invocamos por Padre a ti, que sin acepción de personas juzgas, pues que nos conduzcamos todo el tiempo con temor y temblor. Oh Señor, gracias por poder meditar en estas verdades. Bendice el día de mañana, lo que seguiremos aprendiendo y el viernes y aún el domingo. Que podamos meditar en este Dios eterno, que tiene un propósito eterno, que tiene una sabiduría oculta desde antes de los siglos, para nuestra gloria. Gracias por Cristo y por su sangre, por este Cordero, por esta sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, por medio de la cual podemos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. podemos tener comunión contigo, podemos discernir tu palabra por la obra del Espíritu, podemos conocerte, podemos orar a ti, podemos leer y aprender de cosas que ni siquiera han subido en corazón de hombre, pero tú no las has revelado. Pon trae una profunda gratitud en nosotros y una admiración por tu profundo amor que nos lleve a una entrega a hacer tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.